Ràdio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
De los internautas en Cuba ante el cierre de la red social Telegram. Interceptan dos embarcaciones con 13 inmigrantes cubanos en aguas territoriales de Bahamas. Visita el vicepresidente Mike Pence al sur de la Florida y renueva compromiso de lucha por la libertad del hemisferio. Convocados más de 7 millones de bolivianos este domingo para elegir un nuevo presidente. Aprueba Asamblea Nacional de Nicaragua la criticada ley de regulación de agentes extranjeros. Anuncia la Organización Mundial de la Salud que la dexametasona es el único medicamento eficaz contra casos graves del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión de las 12 del mediodía de Noticias de Radio Martí. Les saluda su equipo informativo, integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La edición es de Luis Covarrubias, yo soy Lucy García. Son exactamente las 12:02 y ya vamos de inmediato con las informaciones. Tenemos en las noticias de Cuba que indignados internautas cubanos ante el cierre de la red social Telegram, y José Luis Ramos es el que tiene la información.
La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, calificó como un acto de censura por parte de las autoridades cubanas el cierre de la plataforma de mensajería Telegram, una de las herramientas preferidas y más utilizadas por los internautas en un país lleno de prohibiciones, dijo.
Al principio parecía un problema universal que pasaba en todas partes, pero con el paso de las horas nos hemos dado cuenta que sencillamente le han puesto la cerradura, los barrotes a Telegram.
La indignación es mayor porque varios de los servicios VPN cada vez más utilizados por los usuarios para navegar por Internet desde la isla han sido también bloqueados, denunció Sánchez en su podcast desde La Habana.
Estamos ante una vuelta de tuerca tecnológica y represiva contra el acceso de los cubanos a contenido, probablemente. Lo cierto es que las autoridades no han dicho ni una palabra y el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, cada vez que se le emplaza y se le pregunta, lo poco que han mencionado es que se trata de problemas técnicos. Pero lo cierto es, reitero, que los VPN o redes privadas virtuales han dejado de funcionar. Muchos de ellos son vitales para la navegación web desde la isla porque vivimos en la isla de lo prohibido, en la isla de lo censurado, en la isla donde hay decenas de sitios web a los que les han presillado o los han echado el cierre.
Entonces, Joanny se pregunta, ¿qué será lo próximo que van a censurar?
Ojo, hay que gritar y denunciar alto y claro a los organismos internacionales por esta nueva vuelta de tuerca de la censura en Cuba.
La organización no gubernamental Freedom House denunció en su último informe las políticas implementadas por el régimen para controlar el uso y los estados de opinión en Internet. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y con más de este tema, ¿problemas técnicos o bloqueos? La pregunta que se hacen otros periodistas cubanos usuarios de la red de comunicación digital Telegram, después de la interrupción que sufrió la tan usada vía de comunicación que tienen en la isla, con las opiniones al respecto que recogió Amado Gil.
Telegram, una de las formas más usadas que tienen muchos cubanos para comunicarse adentro de la isla, incluida la compraventa de productos en el mercado informal, dejó de funcionar el miércoles sin previo aviso. Los operadores de la aplicación de telefonía móvil dijeron que los problemas eran en Cuba, y Etexa, por su parte, sin más explicaciones, dijo que se estaba trabajando en el asunto. Para la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, usuaria de Telegram, está claro lo que pasó.
Estos trabajos que estaban haciendo, vamos a llamarle trabajos, lo sabemos que es bloqueo.
Según Escobar, el bloqueo llegó incluso hasta inutilizar las entradas a través de los VPN y los proxies.
Todo apunta a que Telegram se le ha puesto a ellos entre ceja y ceja. ¿Por qué? Porque Telegram, a diferencia de WhatsApp, te permite loguearte anónimamente sin tener que exhibir tu teléfono. Por tanto y demás, no te exhibe en los grupos donde se debaten cosas, se organizan actividades, se comercia lo que está en falta en el mercado, y eso ha puesto a las autoridades sobre aviso en este sentido.
El periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en Cuba del diario español ABC, nos dijo que por mucho que censure el gobierno, las redes sociales llegaron para quedarse.
No van a poder controlar las redes sociales, no van a poder controlar más el internet, como quizás subir los precios, es lo único que pueden hacer, pero ya no pueden hacer más nada.
Telegram fue creada en 2013 por el ruso Pavel Durov y ganó popularidad por la protección de la privacidad con la que fue creada. De ahí que el gobierno ruso de Vladimir Putin la bloqueara recientemente en dos ocasiones. En China está bloqueada. En Cuba, la vigilancia de las redes sociales es evidente.
Porque Facebook lo tienen vigilado ellos. Messenger es de la seguridad del Estado y de Texas. Lo mismo pasa con WhatsApp. Y Telegram se les había escapado de las manos y creo que ahora están apuntando a eso, a eliminar Telegram de la faz de la tierra dentro de Cuba.
Y es que el miedo se perdió en los usuarios de las redes sociales y se apoderó del gobierno.
Recuerda que ensayó con la 370 y no pudieron. La 370 no pasó. La gente no está obedeciendo esa orden. La gente no tiene miedo a subir las cosas a las redes sociales.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, dos embarcaciones con 13 inmigrantes cubanos a bordo fueron interceptadas este viernes en aguas territoriales de Bahamas, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos. La tripulación de un Hércules HC-130 perteneciente a la estación aérea de Clearwater localizó frente a la costa sur de Cayo Sal a las dos embarcaciones ilegales que luego fueron interceptadas a unas 105 millas de Cayo Hueso. El equipo legal de la nave, Isaac Mayo, de la Guardia Costera, realizó el operativo transfiriendo a los migrantes al barco desde donde finalmente fueron traspasados a un buque de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas para nuevas acciones. Esta es la primera detención de migrantes cubanos por parte de la Guardia Costera en el año fiscal 2021, que entró en vigor el 1 de octubre de este 2020. Durante el año fiscal anterior, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 140 cubanos que intentaban migrar ilegalmente a los Estados Unidos a través de la vía marítima. En otras noticias, lamentablemente también este pasado 16 de octubre, falleció en la ciudad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, la dama de blanco Caridad Borrero Fuentes a los 96 años de edad. Caridad era madre del expreso político exiliado profesor Julián Antonio Monés Borrero, quien reside en la actualidad en la ciudad de Jacksonville, aquí en la Florida. La dama de blanco protagonizó en el año 2010 una huelga de hambre exigiendo la libertad de su hijo, encarcelado entonces por el régimen castrista por motivos de opinión. En otras noticias, también jurista mexicano demanda que los países que formen parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tengan claras y verificables credenciales democráticas para que no se pueda elegir regímenes como el cubano. Con la información, Pedro Corzo.
El presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, el jurista mexicano René Bolio, critica acremente la elección de regímenes de actuación dictatorial o despótica para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y propone que una de las reglas para formar parte de esa entidad debería ser que los países miembros tengan gobiernos que actúen democráticamente, tal y como se hace para la Corte Penal Internacional.
Una herramienta que ha costado tanto constituir que ha unido a tantos países, se pervierta de nuevo y se contamine con la presencia de estos regímenes. Hay quienes lo defienden y dicen que ahí van a aprender lo que son los derechos humanos, pero no, ellos no están dispuestos a aprender, ellos están dispuestos solamente a controlar y a evitar que les lleguen sanciones. Por ello es importante que existan instancias diferentes en las cuales las dictaduras no tengan acceso, como lo es la Corte Penal Internacional, como es propio Justicia Cuba y varios de los tribunales que pueden juzgar estas conductas terribles que han tenido estas dictadoras contra los seres humanos, con la muerte, tortura, desapariciones, esclavización, bueno, toda esta serie de conductas totalmente condenables en cualquier momento de la humanidad, hacen que la instancia que son la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pierda total credibilidad, total valor, ya que no se puede ir a acusar a las violaciones de derechos humanos ante los violadores de derechos humanos. Entonces tenemos un caso en el cual hace falta reformar, hace falta cuidar y proteger estas instituciones y a la vez crear mecanismos para que los defensores y la defensa de los derechos humanos tengan viabilidad.
En esta última elección fueron elegidos, entre otros, para integrar el Consejo de Derechos Humanos, Cuba, China y Rusia. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, expresó en su cuenta de Twitter que la seguridad del Estado cubano está buscando al influencer Ruama, quien se identifica en las redes sociales como @RushSantiago99. ¿Cuál es su crimen? Pregunta Vivanco. Haber participado en un foro internacional sobre el papel de los influencers en la esfera pública cubana. ¿Por qué le tiene tanto miedo la dictadura a la libertad de expresión? Junto a esto, Vivanco también reaccionó a un artículo del periodista cubano Abraham Jiménez Senoa en el Washington Post, titulado El chiste de la semana, Cuba integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vivanco menciona la frase de Jiménez Senoa, les puede parecer un chiste, pero a mí que vivo en Cuba me da ganas de llorar. Y en otras noticias, el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 52 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 6.170. Hasta la fecha, la cifra de fallecidos es de 125. Otros datos en el reporte son los siguientes: 290 casos activos, 282 con evolución clínica estable, 3 pacientes en estado crítico y 5 pacientes en estado grave. Estas son las cifras informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y con noticias de los Estados Unidos, durante 2 actos en el sur de la Florida, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió miembros de la comunidad hispana otros 4 años de gobierno de Donald Trump para mantener su compromiso con la libertad del hemisferio. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió ambos eventos.
La campaña por la reelección del presidente Donald Trump comenzó temprano este jueves con mítines de campaña organizados por el vicepresidente Mike Pence.
4 años más.
El evento vicepresidencial se inició en el Memorial Cubano, que honra a las víctimas que murieron bajo la dictadura de Fidel Castro.
Jamás en mi vida he visto una persona que quiera más este país y que esté sentado en la presidencia que este señor. Y por eso lo estoy apoyando, porque él de verdad quiere a los Estados Unidos de América.
Estamos aquí apoyando a Trump porque el presidente Trump y el vicepresidente Pence representan la libertad, los derechos humanos, la prosperidad y un futuro brillante para nuestra gran nación, Estados Unidos de América.
Al evento acudieron representantes de varias comunidades cubanas, nicaragüenses, venezolanas y colombianos.
Yo creo que vamos muy bien, yo creo que hay mucha motivación de las personas.
Mike Pence fue anfitrión en un segundo evento, fue en América, en el centro educativo Lubavitch, también en el condado de Miami-Dade. Allí lo siguieron muchos de los votantes que respaldan la fórmula Trump-Pence, que aspiran a ganar 4 años más en la Casa Blanca.
Como cubanos americanos, nosotros tenemos que apoyar al presidente Trump. Todo lo que prometió lo ha cumplido. Las otras presidencias de los demócratas con nosotros los cubanos fueron innobles, duras, nos traicionaron en Valle de Cochino, en la crisis de los cohetes, etcétera, etcétera, etcétera.
Estoy muy contento de estar aquí apoyando a nuestro presidente Donald Trump. Estas elecciones son decisivas. Un presidente que ha hecho grandes cosas por este país, ha puesto al pueblo americano primero, y eso es algo muy importante. Está a favor de la vida y sobre todo está luchando contra el comunismo. Como cubano sé bien lo que es el comunismo y es un peligro muy grande que tiene esta sociedad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y con más del tema, el presidente Donald Trump visitó los estados de Florida y Georgia, estados claves para la elección frente a Biden.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña el viernes en Florida y Georgia, dos estados que ganó en 2016, pero que ahora no tiene seguros en busca de la reelección. En Florida, un estado que debe ganar para reunir los votos necesarios del colegio electoral, el mandatario cortejó a las personas de la tercera edad e incluso les ofreció vacunas gratis contra el nuevo coronavirus. El grupo le dio mayoritariamente su voto hace 4 años, pero ahora se inclina por su rival demócrata Joe Biden. Hoy me emociona anunciar que acabamos de finalizar una asociación con CVS y Walgreens, dos lugares que conocen bastante bien, supongo, para entregar de inmediato la vacuna directamente a los asilos sin costo para nuestros ancianos. Sin costo, sin costo. Trump reiteró que las vacunas y medicamentos disponibles actualmente implican una drástica reducción de los riesgos del COVID-19 y defendió de nuevo la reacción de su gobierno ante la pandemia. Además, se apegó a su discurso sobre las consecuencias de las medidas de confinamiento, que ha dicho son peores que la enfermedad. El presidente también organizó un mitin en Georgia, un estado crucial hacia la victoria el 3 de noviembre. Biden ostenta una ventaja de 1,2 puntos en el estado, según un promedio de encuestas recientes realizado por el sitio Real Clear Politics, mientras un sondeo de la Universidad de Quinnipiac coloca al demócrata 7 puntos adelante. En tanto, el candidato demócrata hizo un mitin en Michigan, un estado en el que Trump también está rezagado según encuestas. Biden alertó a los votantes sobre la posibilidad de que se revoque el Obamacare en la Corte Suprema, luego de que los senadores republicanos confirmen el nombramiento de Amy Coney Barrett. La ley conocida como Obamacare extendió el acceso a la salud a millones de estadounidenses que carecían de seguro médico privado y fue aprobada durante el gobierno del antecesor de Trump, Barack Obama.
Y continuando con la contienda electoral, en cadenas televisivas diferentes, pero a la misma hora, los dos candidatos presidenciales estadounidenses participaron en sendos cabildos, respondiendo a las preguntas de los votantes y subrayando sus distintas políticas. Jacopo Luzzi tiene más detalles.
Habría tenido que ser un enfrentamiento de Trump con Biden, pero hubo dos cabildos rivales en Pensilvania y Florida, estados indecisos muy importantes. Con el mandatario la saga en las encuestas y tratando de recuperar el tiempo perdido debido a su experiencia con el COVID-19.
Estuve en Carolina del Norte hoy e hice un gran mitin con una tremenda participación y me sentí realmente bien. Florida, Pensilvania, estamos por todas partes.
Trump defendió su respuesta a la pandemia poniendo la culpa en China. Sin embargo, en el otro cabildo, Biden definió como fallida la acción gubernamental, afirmando que habría tenido que aplicar restricciones para salvar más vidas.
Es responsabilidad del presidente liderar, y él no lo hizo. No habló sobre lo que había que hacer porque, en mi opinión, seguía preocupándose por el mercado de valores.
Ambos candidatos estuvieron de acuerdo en que esta será la elección más importante de la historia nacional. Y Biden prometió trabajar con los republicanos si es electo.
Porque hay muchas cosas en las que realmente estamos de acuerdo.
A Trump le preguntaron si aceptará o no los resultados de las elecciones.
Y la respuesta es sí, lo haré. Pero pienso que sea una elección honesta, al igual que todos los demás.
Ahora los dos candidatos se enfrentarán el próximo jueves en Nashville, Tennessee, en un último debate cara a cara.
Es importante mencionar un dato. En Estados Unidos ya se emitieron más de 20 millones de votos tempranos. Esto equivale a casi el 15% de todos los votos que se emitieron en 2016. Y según las cifras disponibles de fuentes oficiales, en diversos estados hasta el momento los demócratas estarían liderando a los republicanos en la votación adelantada. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el Tribunal de Apelaciones del Estado de Michigan declaró que las boletas para votación en ausencia deben llegar el 3 de noviembre para ser computadas, bloqueando así los 14 días de extensión que habían sido ordenados por un tribunal inferior y defendido por funcionarios del Partido Demócrata. La juez del Tribunal de Reclamos, Cynthia Stephen, declaró que cualquier boleta postalmente marcada el 2 de noviembre podría ser computada dentro de las 2 semanas siguientes a las elecciones del 3 de noviembre por las demoras impuestas por la pandemia. Mientras tanto, la fiscal general Dana Nissel y la secretaria de Estado Jocelyn Benson, ambas demócratas, declinaron apelar la decisión y lo dejaron a juicio de la legislatura controlada por el Partido Republicano. También la jueza Amy Coney Barrett podría ser confirmada para la Corte Suprema de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales, si la mayoría en el Senado mantiene el paso de su propio proceso, que ha concluido ya con las audiencias ante la Comisión Judicial. Desde Nueva York, Celia Mendoza.
A pesar de la oposición demócrata en la Comisión Judicial del Senado,
esta nominación en este momento no es habitual, no es normal y está por debajo de la dignidad de esta comisión.
El republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, quien lidera el panel, avanzará en el proceso de confirmación a la Corte Suprema de Justicia de la jueza Amy Coney Barrett tras anunciar que se votará el próximo 22 de octubre para decidir el futuro de su nominación, que se espera abra paso a la fase final en pleno del Senado.
Y esto es historia, amigos. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que nominamos a una mujer que es abiertamente provida y abraza su fe sin disculparse. Y ella va a ir a la corte.
La tensión generada por la nominación de Barrett a semanas de la elección presidencial del 3 de noviembre y su casi segura confirmación antes de esta puede tener consecuencias que podrían afectar el balance del máximo tribunal, indicó a La Voz de América Adam White, profesor adjunto de la Facultad de Derecho Anthony Scalia.
La aparente hipocresía de los republicanos en los temas de elecciones y confirmaciones ciertamente va a exacerbar la tensión en torno a esto y me preocupa que ayude a motivar aún más a los demócratas, quienes están pidiendo una acción realmente radical y peligrosa, que es ampliar la Corte Suprema y crear escaños adicionales simplemente por el bien de un nuevo presidente.
Joe Biden aún no responde con firmeza si esta es su intención, pero en su última declaración pública indicó que presentaría su posición antes de las elecciones. Esto mientras Amy Coney Barrett se prepara para reemplazar a la jueza Ruth Bader Ginsburg. Celia Mendoza, Voz de América.
Y la pandemia del COVID-19 ha provocado el cierre temporal de muchas oficinas y ha permitido que algunos trabajadores remotos reconsideren su localización. Con el informe, Judith Martín Rodríguez.
Desde que la pandemia irrumpió en marzo, millones de estadounidenses han abandonado sus oficinas para trabajar desde casa. Y algunas ciudades están viendo una oportunidad en este cambio, ofreciendo incentivos para atraer a este tipo de profesionales cuya situación laboral actual es remota. Ejemplo de ello es Tulsa, en Oklahoma, ciudad donde un programa conocido como Tulsa Remote ofrece una subvención de $10,000 a aquellos trabajadores remotos que quieran mudarse a la urbe. Stephanie Robsky es una de las beneficiadas por esta iniciativa y cuenta.
Estaba pensando en dejar el área de la bahía donde vivía en San Francisco y así buscar diferentes lugares. ¿Cómo es el costo de vida? ¿Cómo es la calidad de vida en diferentes ciudades? Apareció un artículo para Tulsa Remote en mi portal de noticias y pensé, eso es muy interesante, $10,000 para mudarse a algún lugar.
El director ejecutivo de Tulsa Remote, Ben Stewart, explica detalles del proyecto.
Tulsa Remote es un programa increíblemente único porque ponemos al individuo y a sus familias en primer lugar. Y creemos que construir esa comunidad es el núcleo del programa y el núcleo de nuestro objetivo de retención.
El éxito y la clave es que los participantes se queden en la ciudad y hasta el momento el 95% de los participantes terminaron asentándose en Tulsa más allá de la duración del programa. Proyectos así son útiles para aquellas regiones que luchan por atraer nuevos residentes y especialmente ahora que la pandemia del COVID-19 presenta un escenario idóneo para ello. Los expertos vaticinan que a medida que la pandemia continúe, más personas reconsiderarán dónde quieren vivir. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y continuando con las noticias de América Latina, tenemos que más de 7 millones de personas están convocadas a votar este domingo en Bolivia, de la misma manera que lo hicieron hace un año cuando el expresidente Evo Morales buscaba la reelección a un cuarto mandato. Con el informe Jorge Orellana.
En la antesala de las elecciones generales en Bolivia, las entidades mediadoras del proceso de pacificación, la Conferencia Episcopal Boliviana, las Naciones Unidas y la Unión Europea reiteraron su llamado que se evite la violencia durante y después del proceso electoral. El jefe del órgano electoral de Bolivia, Salvador Romero, garantizó la seriedad técnica, la imparcialidad política y la transparencia en el conteo de los votos de las elecciones presidenciales el domingo.
Los ciudadanos van a poder observar la evolución de estos resultados a medida que lleguen al Tribunal Supremo Electoral.
De acuerdo a las últimas encuestas, el candidato del expresidente Evo Morales, Luis Arce, candidato del MAS, está a la cabeza de las encuestas. Le sigue Carlos Mesa, expresidente boliviano y candidato de Comunidad Ciudadana. Tanto Arce como Mesa ya cerraron sus campañas electorales. En su última concentración multitudinaria, el candidato del MAS, Luis Arce, dijo:
Este 18 de octubre, el pueblo va a asistir a las urnas para decirle que necesita un presidente que conozca sus necesidades. Y le vamos a decir sí al movimiento al socialismo.
Por su parte, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, segundo en las encuestas, Carlos Mesa, dijo:
Que quede claro que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce.
En las elecciones del domingo también será renovado el Congreso Boliviano. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosa, catalogó de histórica la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Guevara Rosa hizo hincapié en que la detención fue ordenada por la DEA en Estados Unidos y no en México, ni tampoco por violaciones de los derechos humanos, expresando que en este país, refiriéndose a México, no hay condiciones ni mecanismos para garantizar verdad y justicia. Por otra parte, el exministro de México, Salvador Cienfuegos, que fue inculpado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Tenemos un ampliado de esta información por Ricardo Espinosa.
Quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen, no solo incumplen la ley, no son dignos de pertenecer.
El ministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, fue acusado este viernes de 3 delitos de narcotráfico y uno por lavado de dinero ante una corte de Nueva York, tras ser arrestado en Los Ángeles la noche del jueves. Los ilícitos habrían sido cometidos entre el mes de diciembre de 2015 y febrero de 2017, mientras formaba parte del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto. Según el memorando de detención, el acusado abusó de su cargo público a cambio de sobornos para ayudar al cartel H2, una organización de tráfico de drogas mexicana extremadamente violenta, a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana hacia los Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la detención, aunque señaló que esto es prueba de la descomposición del gobierno mexicano en gestiones anteriores.
Debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios.
De otra parte, la Fiscalía sostuvo que las pruebas contra el exministro incluyen miles de mensajes de BlackBerry entre Cienfuegos y miembros del cartel interceptados por las autoridades. La inculpación del general en retiro recién fue divulgada este viernes tras su arresto, aunque había sido presentada el 14 de agosto de 2019 por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia el incremento de muertes por motivos de salud en las cárceles del país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
De acuerdo al informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la organización no gubernamental que vela por los derechos de los privados de libertad, alerta que entre octubre del 2019 y abril de este año, de las 55 muertes que contabilizaron en los centros penitenciarios, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento, que según la institución es de 167%.
Nos sigue preocupando
preocupando porque vemos que la situación va en aumento y no hay una mejoría, no hay una intención de parte de las personas responsables de que esta situación suceda, sino que la están ocultando.
Girón detalla que desde que en marzo fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19, se prohibieron las visitas y el ingreso de medicamentos y alimentos a centros de reclusión. La activista de derechos humanos afirma que no hubo un protocolo de atención, por lo que muchos de los presos con VIH y tuberculosis no recibieron el tratamiento durante 3 meses, el que es entregado por sus familiares y no por el Ministerio de Salud. En tanto, el médico infectólogo Santiago Bachi destaca que el personal sanitario dedicado a la evaluación de los presos no es la más adecuada y que los tratamientos no llegan con la debida continuidad.
Un 76% que nunca llegaron a recibir tratamiento, o sea, casi la mayoría de aquellos enfermos que se detectaron tuberculosis no llegaron a recibir tratamiento.
De acuerdo al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek Saab, junto al Poder Judicial, la institución que preside se encuentra trabajando para descongestionar los centros de detención. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la segunda media hora de la emisión de las 12 del mediodía de Noticias Radio Martí. Les saluda nuevamente el equipo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La edición de Luis Covarrubias, yo soy Lucy García. Ya son las 12:31 y vamos de inmediato con las noticias de Cuba. Jóvenes que fueron reprimidos recientemente por el régimen cubano en La Habana recibieron un singular homenaje. Con el reporte, Ivette Pacheco.
Un joven violinista cubano hizo un homenaje musical a todos los artistas y activistas que el pasado 10 de octubre fueron reprimidos en La Habana, entre ellos integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro. Se trata del también compositor y director Luis Alberto Mariño Fernández, quien hace 3 años reside en Argentina. Desde allí dijo a Radio Martí que conoce a muchos de los activistas que fueron agredidos por la policía política cubana, lo que lo llevó a publicar en su página de Facebook un video interpretando una versión para violín de La Bayamesa, la melodía que, tras los incidentes en La Habana, venía repetidamente a su cabeza. Así lo explicó.
Había, bueno, seguido todos los hechos desde el 9, las distintas detenciones, las amenazas a amigos, a activistas, a personas conocidas. Y después de la directa que hizo Anamelis Ramos, compartiendo, bueno, todas las vivencias terribles, ¿no?, de la detención, todas las circunstancias. Y me acosté, la verdad, muy triste y también pensando mucho en todos los amigos, en las personas que están mucho más expuestas, ¿no?, a la arbitrariedad del régimen. Y me levanté temprano con la melodía de La Bayamesa en la cabeza.
Mariño Fernández interpretaba así la versión para violín de La Bayamesa. El joven músico dijo además que es importante la solidaridad para frenar la impunidad del régimen cubano.
Es necesario que muchos más artistas, que muchas más personas, y yo creo que ya se han ido manifestando muchos también, eso va a frenar un poco. Sabemos que es un engendro totalitario y brutal, pero la fuerza de la solidaridad siempre lo frena.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El youtuber Hansel Moreno, colaborador de la publicación ADN Cuba, fue citado a una unidad policial en la provincia de Matanzas, donde permanece temporalmente debido a las restricciones existentes por la pandemia de coronavirus.
Este pasado 14 me volvieron a citar. En esta cita llegó a las 11 de la mañana a mi domicilio aquí en la ciudad de Matanzas un muchacho que se identificó como funcionario de fiscalía. Me dijo que tenía que estar en la estación de la policía de la playa a las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana me quitan el internet, me quitan el acceso a datos móviles y yo llego entonces a la estación de policía a las 11. En la estación de policía me atiende el mismo muchacho que me trajo la citación, que me dijo que era oficial de la fiscalía, que al final era oficial de la seguridad de Estado, y también me atendió el mismo mayor que me amenazó con cárcel la vez anterior, hace un mes exactamente. Me dijo que igual, que sigo enfrentando delitos y que pueden llevarme a la cárcel por mis publicaciones. Mis publicaciones son de lo que sucede en Cuba. Denuncias que, para mal de ellos, al parecer, van contra su moral, o sea, contra lo que debe defender según el régimen un cubano. Y incluso me dijo que estoy ilegal en Matanzas. Yo le aclaré que yo no vivo en Matanzas. O sea, yo estoy temporal acá por el tema de la pandemia, que yo soy de La Habana. Eso fue a las 11 de la mañana. Me sentaron en una silla, en una oficina, desde el piso de esta estación de policía hasta las 5:30 de la tarde, con el objetivo claro. Incluso cuando entré, el mayor me dijo, ¿tú sabes por qué estás aquí, no? Y me dijeron que para que no pudiera participar en el evento que me habían invitado, porque utilizaba por Programa Cuba, donde iban a estar, donde estaban como invitados también Alexander Otaola, Manuel Vilanés, Carlito Madrid y varios influencers. Eso fue lo que pasó.
El periodista independiente y opositor Rolando Rodríguez Lobaina permaneció el jueves sin servicio de internet en su teléfono celular, a pesar de tener saldo suficiente en su línea manejada por Etexa, única empresa de telefonía celular en la isla. Rodríguez Lobaina dijo a Radio Martí que Etexa viola constantemente la privacidad de sus usuarios y que el corte de los datos móviles coincidió con un despliegue de tropas especiales en las inmediaciones de su vivienda.
Tropas especiales en la esquina de mi casa y además de eso me tumbaron todos los datos, la comunicación, no tuve el día entero acceso a la red, tenía la conexión bien baja y en muchos sitios no pude entrar durante todo el día. En Cuba funciona que hay una sola compañía que es el Emporio de Texas. Pertenece al Emporio Militar Cubano, es una única compañía donde además es bueno resaltar, tú no puedes reclamar nada porque se encuentra un vacío, una laguna, y cuando ya saben que es una persona que es enemigo del gobierno en la isla, pues sencillamente tú no tienes derecho. Ellos, como tienen el control de tu teléfono, de tu línea, y de la única compañía, como decía, de internet que funciona en la isla, pues sencillamente te bajan la banda de 100 de datos y ya tú no tienes ningún tipo de posibilidad de acceder ni a Facebook ni a plataformas que son pesadas, ¿no? A mí se me ha recargado desde el exterior, se han hecho recargas en promociones este que hace Texas, pero no llegan a mi teléfono, no me dejan entrar. Cuando he hecho la reclamación, que pido la reclamación, esa respuesta nunca llega, ni el crédito se te devuelve, ni nada por el estilo. O sea, que pierde. Entonces tú no puedes demandar, no hay seguridad en ningún sitio, de todos que lo están viendo.
Y el pasado jueves fue multado con 2,000 pesos cubanos el opositor matancero Alexander Aguilar Sosa por tratar de ganarse la vida como visitaxista, a pesar de que el gobierno le impide obtener la licencia operativa que se requiere para llevar a cabo esta labor como cuenta propista.
Ayer, el día 15, fui visitado ahí en una piquera de visitaxis donde trabajo por unas inspectoras en el municipio de Jagüey Grande, pero en el poblado de Torrientes. Y me han puesto, por no tener papeles del bici, 2,000 pesos de multa. Llamaron al jefe de sector, Manuel, con chapilla 14115, y él, reconociendo mi problema, que no me da papeles el gobierno me tiene cerrado por todas partes, le dijo a la muchacha que sí, que me pusieran la multa, sabiendo que los papeles es un problema del gobierno. 2,000 pesos de multa me pusieron ayer. Fui multado porque no tengo licencia operativa para el visitarse, y el gobierno no me da esa licencia operativa. Hoy haré la reclamación a las entidades superiores. El órgano de la Ciudad de Estado no me permite tener papeles, no me permite ningún tipo de vínculo con el Estado. He gestionado, pero me dicen que tengo una negativa. Ellos no me quieren dar ningún tipo de opción. Realmente, yo estoy trabajando ahí a la cañona, porque yo les digo yo, ¿y de qué concreto como? ¿Y de qué vivo? Si no tengo más nada que me sustente, no tengo nada, algo tengo que hacer para poder comerme un plástico de comida. Entonces, más o menos, me han dejado hacerlo ahí, buscándome todos estos problemas. No, una vez me lo descomisaron, pero después que estaba ya en depósito y todo, ya lo iban a picotear todo, me lo devolvieron. Si no me quitan la multa, me voy a plantar en huelga de hambre hasta que me muera.
Y el artista y grafitero conocido como Julier P. critica que en una de sus obras la cantidad de multas injustas y excesivas a la población. Con los detalles, Yolanda Huerga.
El artista cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dejó otra de sus piezas de la serie Regalos en la calle Neptuno número 251 en La Habana para el Departamento Integral de Supervisión y Control, escribió en sus redes sociales junto a fotos de la obra.
Este regalo va dirigido a estos inspectores que en todo este tiempo en Cuba, en todo este tiempo de la pandemia, han hecho mal uso de la ley, aplicando multas en ocasiones injustas y en ocasiones extremistas hacia personas que realmente no la merecen y que afecta directamente a la economía y el sustento de los cubanos, porque son multas con precios exorbitantes si lo comparas con el salario básico de un cubano.
El 10 de octubre el artista había denunciado en su perfil en Facebook que había sido sancionado con 2,000 pesos por bajarse el naso buco para hablar por teléfono mientras se encontraba sentado en la esquina de Infanta y 23 en El Vedado.
En esta hora cuestiono su procedimiento y satirizo también la imagen de la autoridad.
Julier P. se ha caracterizado por pintar sobre piedras, escombros y ruinas de edificios en la capital cubana. Sus fantasmagóricos y tristes personajes llamaron la atención de la policía política, que lo detuvo en 2017 por varios días y lo obligó a borrar sus murales. Sus creaciones Regalos, como son pintados en pedazos de concreto, puede dejarlas en la calle para, según dice el autor, cualquier persona las vea y las coleccione. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en las calles de Cuba se ha disparado. Decenas de arrestos, registros y todo tipo de atropellos contra los disidentes y periodistas independientes. Tanta y tan grande ha sido la ola represiva que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denunciaron los actos de violencia y las detenciones que tuvieron lugar este pasado fin de semana. Con motivo de la celebración del 10 de octubre, fecha histórica que marca el inicio de las luchas independentistas, según reportó Cubanet el pasado 12 de octubre en varios artículos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son organismos pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, la OEA, e hicieron un llamado el pasado domingo al gobierno de Cuba a cesar los ataques a la libertad de expresión, los derechos humanos y la protesta social. Y exigieron garantizar la integridad, seguridad, libertad y demás garantías democráticas de quienes ejercen esos derechos. Por supuesto que los esbirros de la policía y de la policía política no dejaron de reprimir, avasallar y golpear a los disidentes pacíficos en la isla. Un paco denunció las golpizas que recibieron a manos de agentes policiales Ismael Boris Rení y Junior González Rosabal. La Comisión Interamericana de la OEA denunciaron estos atropellos ocurridos hasta la fecha contra 17 personas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y continuamos con noticias de América Latina. Miles de personas coparon este viernes la céntrica Plaza Italia en Santiago de Chile, en la protesta más multitudinaria que se celebra desde el inicio de la pandemia en marzo y a 2 días del primer aniversario del llamado estallido social. En un ambiente festivo y con escasa presencia policial, los asistentes corearon lemas como Chile despertó, el pueblo unido jamás será vencido, mientras grupos tocaban el derecho a vivir en paz del cantautor chileno Víctor Jara. Este domingo 18 de octubre se cumple un año desde que estallaron en Chile las revueltas contra el gobierno y la desigualdad económica más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, con una treintena de muertos, miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, incendios y denuncias de torturas policiales. En otras noticias, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la criticada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Pese a las advertencias de la comunidad internacional de arreciar sanciones contra el gobierno de Nicaragua, los diputados sandinistas con amplia mayoría en la Asamblea Nacional aprobaron el jueves la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que según dice textualmente, establece un marco jurídico de regulación para las personas nacionales o jurídicas que, respondiendo a intereses y recursos extranjeros, utilicen estos recursos para realizar actividades que deriven en injerencias y pongan en peligro la seguridad del Estado. El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez, defendió la ley y respondió fuertemente a las críticas de las últimas semanas.
Aquí el miedo que hay es de que ya se les acabó la mina de oro de recursos externos para seguir, primero, enriqueciendo su pecunio.
Mientras diputados opositores como el liberal Walter Espinosa lamentaron que el proceso de consulta no fuera más amplio y señalaron a esta ley como inconstitucional.
Lamentablemente no fue más allá de lo abierto de haber hecho este proceso de consulta, más que solo tener a los funcionarios públicos.
Mientras Brooklyn Rivera, del partido indígena Yátama, también se opuso a la aprobación de la ley, explicando las implicaciones negativas que tiene sobre los pueblos originarios.
De los pocos organismos que pronuncian o denuncian sobre las violaciones de derechos humanos, estarían prácticamente atados.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue rechazada por organismos nacionales e internacionales al considerarla otro mecanismo de represión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuando con las noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud anunció que la dexametasona es el único medicamento eficaz con casos graves del COVID-19. Michelle Sagué nos informa.
El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este viernes que la dexametasona es por ahora el único tratamiento que ha probado su eficacia en casos graves de COVID-19, horas después de que la OMS notificara que las cuatro terapias que probaba en los llamados ensayos de solidaridad con miles de pacientes en todo el mundo han fracasado.
For the moment, the corticosteroid
dexametasona. Él dice que por el momento el corticosteroide dexametasona es la única terapia que se ha mostrado es eficaz en los pacientes con casos graves de coronavirus. Señaló además que la OMS evaluaría anticuerpos monoclonales y otros medicamentos antivirales en su prueba de posibles tratamientos para el COVID-19 luego de que un ensayo encontrara que el medicamento Remdesivir no tiene impacto en las tasas de supervivencia. Se había concluido que el Remdesivir reduce la duración de las estadías en el hospital para quienes padecen el coronavirus de 15 a 11 días en promedio, según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Sin embargo, un informe preliminar de la OMS el viernes encontró que el medicamento parecía tener poco o ningún efecto sobre la mortalidad por coronavirus o la duración de la hospitalización entre más de 11.000 pacientes en 30 países. Los datos aún no han sido revisados por pares en una revista científica y parecen contradecir los estudios anteriores de Estados Unidos. El director de la OMS recordó que en junio la organización había anunciado que interrumpiría los estudios con hidroxicloroquina. Afirmó además que los ensayos de solidaridad siguen reclutando a unos 2.000 pacientes cada mes para las pruebas y señaló que en el futuro podrían probarse otros tratamientos. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y una recuperación rápida del coronavirus puede sumar a la economía mundial un monto de 9 billones de dólares para el 2025, señaló el Fondo Monetario Internacional con el reporte Tony Cano.
Acelerar la recuperación de la recesión del coronavirus puede añadir 9 billones de dólares en ingresos mundiales para 2025, dijo este jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien añadió que esto depende de una fuerte cooperación internacional que incluya las vacunas.
The world is starting to learn.
En una conferencia de prensa tras una reunión del comité directivo del fondo, Kristalina Georgieva también pidió a Estados Unidos y China que mantengan un fuerte estímulo económico México que pueda ayudar a impulsar la recuperación mundial. Si pudiéramos avanzar rápidamente en todas partes, podríamos acelerar la recuperación y podemos añadir casi 9 billones de dólares a los ingresos mundiales para 2025, lo que a su vez podría ayudar a reducir la brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres, dijo Georgieva. Necesitamos una sólida cooperación internacional y esto es muy urgente hoy en día para el desarrollo y la distribución de la vacuna, agregó. El acceso equitativo a las terapias y vacunas de COVID-19 será clave para evitar una recuperación económica que deje cicatrices duraderas, según la declaración del comité directivo. El comité informó que la participación de los acreedores privados y los acreedores bilaterales oficiales en el alivio de la deuda de los países pobres es esencial. Y Georgieva añadió que todavía se necesita una mayor participación del sector privado y sigue siendo una cuestión pendiente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y aquí está la noticia en perspectiva. El académico Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso el impacto que tendrá la unificación monetaria en Cuba.
Hay tres factores que, en mi opinión, van a llevar a un resultado de fracaso de este proceso. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sentido tiene esto de incrementar los salarios en 4.9 veces o las pensiones en 5 puntos, como dijo Murillo? Eso no tiene ninguna justificación. Los salarios no se pueden incrementar de manera homogénea, porque no todo el trabajo es de la misma calidad, ni de la misma eficiencia, ni de la misma productividad. Hay diferentes tipos de trabajo y, por tanto, deben de existir diferentes también componentes salariales y subidas salariales. Estas cosas de aplicar café con leche para todos en Cuba, que es la idea comunista perversa respecto de lo que es la gestión de una economía, va a llevar al desastre, porque las empresas, sobre todo las estatales, porque nadie habló de las empresas privadas, ¿verdad? Nadie habló de los trabajadores por cuenta propia, ni de los efectos que la devaluación va a tener en los cuentapropistas. Las empresas estatales van a caer como moscas como consecuencia de estas medidas de incremento salarial, porque son empresas ya de baja productividad, de baja eficiencia, y no van a poder trasladar los aumentos de costes, sobre todo de las importaciones, a los precios. Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a tener una mortandad importante de empresas que, aunque ellos digan que van a proteger a los vulnerables, eso no es cierto. Él no se puede proteger más porque el déficit del Estado, los gastos públicos llegan hasta donde llegan y no se pueden estirar continuamente hasta el final. Luego hay otro aspecto importante. Esta medida devaluatoria que Murillo habló de una alta devaluación, en mi opinión es una altísima devaluación. Eso va a trastocar completamente los precios relativos y va a generar tensiones también muy importantes, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por ejemplo, los productos intermedios como la energía o las máquinas o los aperos, los insumos que haya que traer de fuera, pues van a costar muchísimo más dinero. Yo estoy pensando ahora en un agricultor arrendatario de tierras que tenga que comprar un camión o que tenga que comprar un tractor, pues le va a subir el precio una barbaridad, porque ese tractor no se fabrica en Cuba. Hay que traerlo a lo mejor de Estados Unidos y se tiene que pagar en dólares y se tiene que pagar más caro. Con lo cual ese tractor no se podrá comprar y no se podrá mejorar la producción. Creo que todo este proceso está mal planteado de base, porque se le da también, y esta es la tercera razón, demasiada influencia a la planificación central. Todos estos procesos de devaluación se siguen por la economía de mercado libre de una manera espontánea. La devaluación es una medida de política económica que adoptan muchos países para potenciar la economía nacional. Yo, sinceramente, no veo a la planificación central comunista dirigiendo este proceso, y creo que lo que vamos a encontrar va a ser consecuencias muy negativas que van a alterar de una manera dramática el estado débil que tiene ya la economía cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y nos vamos ya con la doctora Marixa Fuentes, la salud en tus manos.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de los triglicéridos, ese tipo de grasa que son el tipo más común que tenemos en nuestro cuerpo. provienen de los alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come y que comemos frecuentemente. Los triglicéridos también provienen de calorías que son adicionales y estas son las que comemos, pero que nuestro cuerpo no necesita de inmediato. Yo estoy segura que usted o algún familiar o amigo suyo, cuando ha ido al doctor, el doctor le ha dicho que tiene los niveles altos de colesterol y quizás, y muy probable, los niveles altos de triglicéridos. Lo que sucede es que el cuerpo cambia estas calorías adicionales de las que estábamos hablando y las almacena en células de grasa. Y cuando el cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que son técnicamente así como se llaman, llevan los triglicéridos a nuestros tejidos, órganos y sistemas. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades, muchas de ellas. Y entre las más comunes y frecuentes están las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias, que estas son las arterias que son las encargadas de transportar la sangre hacia los diferentes tejidos, órganos y sistemas, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso se llaman arterias coronarias. Ahora bien, analicemos, ¿qué causan los triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y las que puede quemar diariamente. Especialmente, ya sabe que he hablado en muchas ocasiones de este tema, las calorías que vienen del azúcar, de los postres y los dulces. Otra de las causas que aumentan los niveles de triglicéridos es el estar con sobrepeso o con obesidad, que ya es una enfermedad, el fumar cigarrillos, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos y por supuesto que hay ciertos trastornos genéticos que hacen que aunque la persona no haga nada malo, como digo yo, que se cuide, pero genéticamente está predispuesto a tener un alto nivel de triglicéridos. Hay algunas enfermedades como la de la tiroides, la diabetes tipo 2 que no se controla y que el paciente es indisciplinado y no toma sus medicamentos, también enfermedades del hígado, enfermedades del riñón pueden aumentar los niveles de triglicéridos. Tenga esto en cuenta para que pueda evitarlo, porque unos niveles altos de triglicéridos descuidados le pueden ocasionar un infarto del corazón o un accidente vascular encefálico, lo que se conoce como embolia. Éxitos bendecidos.
Pues así es, la música lo indica. Para los amantes del deporte, aquí está Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos aquí a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy sábado, dos emocionantes partidos de playoff en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Quién se lo hubiera imaginado? A las 4:30 hora de Cuba, el sexto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Y esta noche a las 8:30... el séptimo, último y decisivo encuentro de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays. Ya tenemos a los lanzadores del partido de esta noche entre Houston y Tampa Bay, el cubano-americano Lance McCullers Jr. con efectividad de 4.09 en esta postemporada contra Charlie Morton, que tiene 2 victorias, 0 derrotas y efectividad de 0.90. Los Astros tratando de hacer historia y de convertirse en apenas el segundo club en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en darle vuelta a una serie tras estar perdiendo 3-0 para ganarla 4-3. Ustedes recordarán que la única vez que ha pasado esto en toda la historia del béisbol de las mayores fue en el año 2004, cuando los Medias Rojas de Boston se veían abajo en la serie 3-0 y luego terminaron ganándola 4-3. Así que los Astros, con 3 victorias consecutivas, han empatado la serie 3-3 y esperan esta noche duplicar la hazaña de los Medias Rojas de Boston del año 2004. Pero antes de eso, a las 4:00 p.m., los Dodgers de Los Ángeles, que se veían abajo en esta serie 3-1, van a tratar de empatar la serie esta tarde 3-3 para forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría mañana domingo por la noche a las 8 p.m. en vivo y en directo por esta su emisora favorita Radio Martí, a las 8:30 ese partido con Chambi. Así que vamos a ver si llegamos a ese juego, pero para eso los Dodgers se ven obligados a ganar esta tarde. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y de esta manera llegamos al final de la emisión del Mediodía de Noticias de Radio Martí. Ha sido su equipo informativo, Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La edición de Luis Covarrubias. Yo soy Lucy García. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía y tengan todos ustedes muy...